Esta semana, en la sección de Dorús, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, le pondremos la primera parte del jutba que se impartió el pasado viernes 22 de agosto de 2014 en la mezquita Rahma de Carizal en las Islas Canarias, titulado El Derecho Humano al Din.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En el jutba de hoy seguiremos hablando de los derechos humanos en el Islam, tal como lo estábamos haciendo en jutbas anteriores antes de Ramadán. Empezamos recordando un hadith de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que fue transmitido por Tirmidhi, que dice: todo aquel que se levante en la mañana sintiendo que está seguro en su comunidad, libre de enfermedades en su cuerpo y con suficiente provisión para un día, es como si fuera dueño del mundo. En esta frase, hermano, se resumen las necesidades básicas de las personas, lo mínimo que debemos tener para vivir como verdaderos seres humanos. Una vez en Bagdad, unos hombres llevaban entre sus hombros en dirección al cementerio un fardo envuelto en sábana blanca. Entonces el califa, que pasaba por allí en ese momento, preguntó: ¿qué llevan en ese fardo, hermano? A lo que ellos contestaron: llevamos a un muerto, hermano. El califa volvió a preguntar: ¿lo mataron o murió de muerte natural? A lo que el grupo contestó: esta pregunta tiene difícil respuesta, pero tiene la impresión de que fue asesinado. ¿Y cómo fue asesinado?, volvió a preguntar el califa, pensando en que se cumpliera justicia con su muerte. ¿Envenenado, golpeado o tal vez asesinado con espada? El grupo respondió: no fue envenenado, no fue golpeado y no fue clavado con espada alguna. Ha sido asesinado de una forma más perfecta que no deja huella alguna. Entonces el califa preguntó: ¿pero cómo lo han matado? Entonces el grupo de personas que portaba el muerto para enterrarlo en el cementerio dijeron: este hombre ha sido muerto de hambre. Este cuento de la tradición musulmana nos dice que cuando alguien muere de hambre realmente es asesinado. ¿Pero por quién es asesinado? Es asesinado por la comunidad en la que vive, y es total responsabilidad de la autoridad de esa comunidad. En el caso del cuento, el culpable es el califa por permitir que los ciudadanos mueran de hambre. Estamos hablando de derechos humanos. Los derechos de un individuo son las obligaciones de la comunidad, así como los derechos de la comunidad son las obligaciones de los individuos que la forman. Con respecto a los derechos y deberes humanos, existen dos tendencias en este mundo que nos rodea. La primera tendencia es hacer prevalecer los derechos del individuo por encima de la comunidad, dando por lo tanto libertad sin apenas restricciones al individuo. Esto trae como resultado un desastre total, ya que al darle a las personas libertad ilimitada, se cae en la avaricia y en el egoísmo, es decir, prevalece el ego, el nas, por encima del bien común. Esta tendencia es la que suele haber en las sociedades liberales y capitalistas. La segunda tendencia es el extremo opuesto a la anterior, es decir, prevalece el derecho de la comunidad por encima de los derechos del individuo. Solo se otorgan derechos a los individuos que sirvan al régimen dominante. Esta tendencia es la que hay en las dictaduras y régimen autoritario, típico de los países de mayoría islámica. Pero existe una tercera postura, que es la que ni el individuo prevalece sobre la comunidad, ni la comunidad sobre el individuo, donde cada uno recibe su derecho en la vida según la ley divina. Los derechos y obligaciones están regidos y controlados por reglas y condiciones legisladas por Allah subhanahu wa ta'ala a través del Sagrado Corán y de sus mensajeros. Y solo prevalece el interés público sobre el individual en caso de que hubiera un conflicto muy grave. Por lo tanto, toda comunidad o sociedad que se precie debe asegurar a su gente los derechos que le garanticen sus necesidades y seguridades básicas, A cambio, el individuo debe realizar sus tareas y obligaciones hacia la comunidad de forma satisfactoria. Es decir, que estamos hablando de una relación de derechos y responsabilidades en ambos sentidos. Por un lado, de la comunidad hacia el individuo y por otro, del individuo hacia la comunidad. Una vez dicho esto, hemos visto que el siguiente paso es saber cuáles son los derechos humanos y de dónde los podemos tomar. Y claro, como el creador de los seres humanos es Dios, alabado sea, pues quién mejor que Él conoce lo que necesita su creación en todo momento, lo que le beneficia o le perjudica, lo que le hace feliz o le hace triste, lo que le da éxito o le lleva al fracaso. Por lo tanto, Dios, alabado sea, es el mejor legislador y su legislación nos la ha enviado a través de los profetas y mensajeros, y entre ellos el último enviado, que es el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, a través del cual hemos recibido el libro sagrado, el Corán. Por eso todos los derechos y deberes humanos deben ser extraídos, por lo tanto, del sagrado Corán, si queremos que estos derechos sean justos. En sermones anteriores hemos hablado del derecho de igualdad y del derecho a la vida. Hoy vamos a hablar del derecho al din. Entendiendo la palabra din, que no solamente habla de religión, sino que es una palabra que habla de la forma de vivir, de practicar y de la actitud que tienen los seres humanos hacia lo que adoran. Dijo Allah, alabado sea, al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en el sagrado Corán, en la sura de los incrédulos, al kafirun, di: infieles, yo no sirvo lo que vosotros servís, y vosotros no servís lo que yo sirvo. Yo no sirvo lo que vosotros habéis servido, y vosotros no servís lo que yo sirvo. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. Esta ley ya nos habla de lo importante que es la tolerancia y el respeto en la religión. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en la sura de la Vaca, al Bácara, y en la ley 256. No hay coacción en la práctica de adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Quien niegue a los tagut y crea en Allah, se habrá aferrado a lo más seguro que uno puede asirse, aquello en lo que no cabe ninguna fisura. Y Allah es oyente y conocedor. Se entiende por tagut pasar los límites, es decir, adorar ídolos, adivinos, demonios, dirigentes de mar o cualquier cosa que sea adorada fuera de Allah, como por ejemplo el dinero. Algunas sectas musulmanas hablan de que esta ley fue abrogada por la ley que habla de combatir la incredulidad, donde Dios, alabado sea, dice en la sura del arrepentimiento, Tawa, y en la ley 5, cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que les encontréis, capturarles, sitiarles, tenderles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten, hacen la salá y dan el asaque, entonces dejadles en paz. Alá es indulgente y misericordioso. La mayoría de los sabios dicen que esto no puede ser porque esta última ley descendió para un caso particular que sucedió en el año noveno de la Égira y ante la continua ruptura por parte de los idólatras y asociadores de los pactos que hacían con los musulmanes. En este tiempo, basándose en esta ley, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envió a Abu Bakr, Dios te complacido con él, para informar a los mequinenses que después de 4 meses más los musulmanes quedarían libres de responsabilidad con respecto a los idólatras que hubieran realizado un pacto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, después de que los idólatras rompieran los pactos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recibiendo la orden de su señor, Dios alabado sea, mantuvo los pactos durante 4 meses más. Pero volviendo al tema que tratamos, en el Islam no debe existir ninguna coacción ni en cuanto a la religión que una persona decida seguir y ni tan siquiera en cuanto a la forma de seguirla, ya que Dios, alabado sea, es el único legislador y por lo tanto el único que tiene derecho a juzgar, como así lo dice el Sagrado Corán en la Sura de los Grupos, Az-Zumar, y en la Ley 46. Di: Dios, creador de los cielos y de la tierra, el conocedor de lo oculto y de lo patente, tú decidirás entre tus siervos sobre aquellos que discrepaban. Una vez el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, se encontraba sentado en una plaza de Medina junto a alguno de sus compañeros y frente a ellos comenzó a pasar un cortejo fúnebre de un hombre perteneciente a la religión judía. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se puso de pie en señal de respeto hasta que el cortejo hubiera pasado. Sus compañeros quedaron sorprendidos y le advirtieron con la idea de que quizás no entendería la situación. Oh profeta de Dios, este hombre era judío. es decir, más o menos le decían, no es musulmán, no es necesario ponerse de pie. Pero el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, respondió, era un ser humano. Esto es un claro ejemplo a seguir de tolerancia religiosa por parte de nuestro querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dios, alabado sea, nos ha creado, en eso estamos todos de acuerdo, pero nos ha creado con inteligencia. Nos ha dado el conocimiento y la posibilidad de elegir, es decir, el libre albedrío. Por lo tanto, es el ser humano quien decide el camino. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de la Caverna y en la Ley 19. Y di, la verdad procede de mi Señor, así pues el que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, que no crea. Además, el Sagrado Corán le explica al profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, que él no puede convencer a la gente para que se sometan a la voluntad de Dios, es decir, se hagan musulmanes, sino que la misión del profeta es simplemente informar de cuál es el camino. Dice Dios, alabado sea, en la Sura de Yunus, Jonás, y en la Ley 99. Y si tu Señor quisiera, creerían todos los que están en la tierra. ¿Acaso tú puedes obligar a los hombres a que sean creyentes? Y dice también en la Sura la que cubre el Gashia y en la Ley 21 y 22. Así pues, llama al recuerdo, pues solo eres alguien que despierta el recuerdo. No tienes potestad sobre ello. Es muy interesante la palabra que utiliza en esta ley el Sagrado Corán para referirse a seguir el camino de Dios. Recuerdo. Esto es así porque nuestra fitra, es decir, nosotros tenemos innato al nacer, en nuestro ruh, el alma, la idea de adorar a Dios, alabado sea, pero luego poco a poco nuestro nafs, es decir, el ego, nos obliga a olvidarlo. Por lo tanto, lo que hacen los profetas es recordarnos que nuestro único fin, para lo único que fuimos creados, es para adorar a Dios, alabado sea. Y también dice el Sagrado Corán en la Sura de la Consulta, Shura, y en la Ley 48. Y si se apartan, no te hemos enviado como guardián de ellos. A ti solo te incumbe comunicar. Wallah alam y Allah sabe más.